Ser Podcast.
Santi Jiménez, ¿qué tal?
Va al Carrefour.
Buenas noches, hombre, buenas noches.
Muy buenas noches, amigos.
¿Cómo has titulado la crónica de las del Barça 3, Levante 0?
Que los regalos no se desaprovechan.
Y es parecido, líder, ¿eh? Parecido a lo del Oviedo y parecido a lo del Mallorca. O sea, esto ya ha pasado más veces. Lo de que los regalos se aprovechan, yo ya lo he leído, no digo en Santi, pero lo he leído más veces en el último tramo de temporada en los partidos que juega el Barça en casa.
No, pero los regalos, esta vez eran los regalos del Madrid.
Ah, vale.
Los de Pamplona.
Vale.
No, sí, es que, sí, claro, el Madrid le había dejado el liderato al Barça en bandeja antes. Y lo ha aprovechado, sí.
Sí, no, a caballo regalado no le mires al dentado.
Hemos convocado más gente, ¿eh?
Como decíamos, sí, 3-0 al Levante, goles de Mar Bernal, Frenkie de Jong y Fermín. Un golazo, el de Fermín. Luis Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y ahora saludamos a Nil Solá, con el que escucharemos a los protagonistas. Hola, Nil.
Hola, ¿qué tal?
A ver, Flaqué, ¿te ha gustado el Barça hoy?
Y Marcos López, que está aquí debajo.
Por favor,
don Marcos.
Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas.
¿Estáis?
Lo que pasa es que a Marcos lo metemos ahora ya para que opine sobre el partido, pero en realidad le queríamos preguntar por la percepción que tiene él después de esta ya primera jornada electoral en el Camp Nou, porque es el primer día donde los candidatos o precandidatos pueden recoger firmas.
Pero como el canalla hace Radio Transparente, los productores de este programa lo pasan mal cuando pinchan pronto a la gente y nosotros no le damos paso. Entonces,
da igual,
solo
no
quieren
nada,
que digamos hola para tranquilizarse ellos. Entonces te presionan mucho. Saluda a Marcos. Y así ellos se tranquilizan.
Saludado queda.
¿A que sí, Paco?
No,
¿eh?
No te preocupes.
Nada. Marcos es de los que aprieta, ¿no?
No lo consideran de los que más aprieta, ¿no?
No, que va.
No.
Que va.
Además, Marcos, todo lo contrario. Sin levantar nunca la voz, pero siempre está ahí, pendiente de todo y dispuesto a ayudar.
Qué bonito. Y es verdad. Sí, es cierto. Vamos a ello, venga. Al fútbol. ¿Qué te pareció el Barça, Flaqué?
No, preguntaba si me ha gustado el Barça. No ha sido un partido de un Barça brillante, un Barça que tenía que hacer lo que ha hecho, ¿no? Ganar el partido, intentar recuperar algún tipo de sensaciones. No ha cambiado mucho la sensación que ha ofrecido el equipo ante un Levante que ha ofrecido muchísimas facilidades. Ha destacado Cancelo en la primera parte, goles de los centrocampistas. Ha reaparecido Pedri, que seguramente es la mejor noticia del día junto al hecho de recuperar el liderato. No ha sido un Barça brillante, pero sí un Barça que ha conseguido mantener la portería cero ante un Levante, insisto, que ha tenido un par de ocasiones al principio y ya poquita cosa más le ha hecho al Barça. Hay un partido plácido a la espera de que lleguen envites y retos mayores, pero el Barça, como decía Santi en su crónica en la primera línea, pues al liderato regalado no le mires el dentado. No ha sido el mejor Barça ni el más brillante, pero sí el más efectivo una tarde en lo que tocaba era ganar sin apenas sufrir, como ha conseguido, y ver reaparecer a Pedri, que insisto es para mí la mejor noticia para Flick.
Santi.
Sí, líder, pero sin presumir demasiado. O sea, el Barça caería en un error, creo que bastante grave, en caso de decir, bueno, esto ya está hecho, se ha recuperado el liderato, el Madrid no funciona, lo que sea, porque el Barça hoy jugaba contra un equipo que tiene muchos problemas para convertir los goles. De hecho, a los 20 segundos el Levante le ha creado una ocasión y luego ha tenido otra cuando iban 1-0. Ocasiones que creo que si en vez de ser el Levante es un equipo de nivel europeo, nivel Champions o otro equipo con más colmillo arriba, las convierte. Y luego me preocupa bastante que el Barça sigue produciendo goles, pero que tiene dos nueves que son espectros, que han desaparecido en las últimas tres semanas.
Que no convierten
un remate a portería.
Es que yo creo que la duda del Barça está más ahí, en el ataque, que en la defensa. Es decir,
pero sigue marcando goles.
Es que no paramos de decir, no, es que llegará el momento en el que el Barça jugará contra un equipo grande en Europa y en vez de los delanteros del Mallorca, del Oviedo o de quien sea, que le pongas delante el Levante en el día de hoy, llegarán y le marcarán la primera. Eso pasará, obviamente, le van a marcar en la primera, pero la duda está en cómo va a responder el Barça a eso, porque es que el Barça es un equipo que juega así, que arriesga muchísimo, pero lo que dices antes es muy importante. Si tú eso lo haces con un Lewandowski como el que estaba jugando la temporada pasada, pues tienes bastantes garantías de que la cosa puede acabar bien. Si los delanteros y la gente de arriba no está en ese mismo nivel de eficacia, en ese caso yo creo que el Barça sí que tiene un problema. Es decir, no es tanto problema la línea defensiva, que lo puede llegar a ser, pero que el Barça ya no la va a cambiar, como el nivel de eficacia que tienes arriba, que no está llegando a los límites que necesita un equipo grande.
El Barça lleva 67 goles en la Liga, ¿eh?
Sí, sí.
En 25 jornadas, ¿eh? 63. 67
sí,
goles son 13 más que el Real Madrid, ¿eh?
Es verdad,
y 20
que el
más que el Villarreal o 25 más que el Atlético de Madrid.
Es verdad que lo que ha fallado.
Sí, es verdad que los de arriba no están al nivel de la temporada pasada, que fue una barbaridad, los 42 goles de Lewandowski, los goles que marcó Rafinha, los que aportó Lamin, los que en segundo plano aportó Ferran Torres. Es verdad que la parte de arriba pues parece que se ha secado un poco. El Barça este año está viviendo, pues fíjate hoy, 3 goles de 3 centrocampistas, de los muchos jugadores que superan los 10 goles, pero que no son la figura del delantero, del goleador, del tridente de arriba. Son jugadores más de segunda línea, que es lo que está permitiendo a Flick mantener cierta eficacia ofensiva. Pero es verdad que si tú quieres aspirar a las grandes cosas, el éxito del vértigo y del riesgo que asume Flick pasa porque tú golpees más que el rival. Es decir, él asume que el rival te va a golpear, pero que tú también lo vas a tener que hacer, o lo vas a poder hacer como lo hiciste durante casi toda la temporada pasada. Entonces, como dice Bruno, si tú no recuperas ese olfato goleador de los de arriba, pues evidentemente sufres mucho más por lo que te generan detrás.
Sí, igual es una cuestión de rachas, o igual es una cuestión que tiene una solución, que es meter a Lamine Yamal por el medio, pero no sé qué, o que se recuperen Lewandowski y Ferran, que es que llevan 3 partidos sin disparar entre los 3 palos.
Bueno, pero el Barça venía de dos derrotas duras, la de Girona, que es un campo donde en teoría tienes que ganar y donde perdió el liderato, y lo del Atlético de Madrid hoy lo importante era ganar. No esperemos que... Es como le pasa un poco al Madrid, no esperemos que juegue 4 partidos fenomenal. El Barça, yo creo que ya una racha de juego maravilloso le va a costar.
Pero a mí Gallego me sorprende eso, es que a mí el Barça, en los últimos partidos que le veo en el Low Camp, hasta por momentos...
Camp Nou,
me aburre. Y sin embargo, perdió en San Sebastián y me gustó muchísimo. Y en Girona llegó...
El mejor partido, Antón, del Barça... los últimos partidos es el de Anoeta.
Y perdió, pero me refiero perdió, que sí, y, el otro, mucho, y el otro día en Girona, no voy a decir que me encantó el Barça porque mentiría, pero tuvo ocasiones para ganar el partido, en mi opinión, un montón.
Sí, pero no de los delanteros centro, ¿eh?
No, estoy contigo, pero me refiero que es que los partidos han ido últimamente el Oviedo, el Levante, quiero recordar el Mallorca, y ha sido un Barça que ves el partido y no te atrae nada, futbolísticamente hablando, contra rivales que van... No voy a decir entregados, pero que es que tienen ahora mismo los 3 últimos de la tabla, han jugado recientemente en Barcelona. No sé, me sorprende la poca alegría, igual es por el cansancio, igual es porque la exigencia
porque
de
no
la temporada.
Pedri, también te digo, ¿eh?
Sí, se puede notar lo
bueno,
de Pedri.
Bueno, pero ya ha vuelto Pedri. ¿Y lo has notado mucho, Marcos, cuando has visto a Pedri en el campo?
Bueno, un poco sí, evidentemente, porque han sido 20, 25 minutos buenos, pero es obvio que Pedri no está todavía a su mejor nivel. Pero para mí, como bien dice Bruno, yo creo que la clave del Barça va a estar en el ataque. Y el ataque, los 3 últimos partidos, Atlético de Madrid, Girona y Levante, no es que no hayan tenido peso, ni un gol, ni una asistencia de los 3 delanteros o de los 4 delanteros. Rashford ha estado lesionado, hoy estaba en el banquillo, pero no ha jugado ni un minuto. Es que no ha tenido ni incidencia, ni una asistencia, ni un gol de Lewandowski, de Ferran, de Lamin, del propio Rafinha. Y ahí es donde está el verdadero margen de mejora del Barça. Porque este era un equipo orientado, como bien decías tú, a marcar goles, mete muchos goles, pero cuando tus últimos goles son de Cubarsí, de Bernat, de Frenkie de Jong y de Fermín, el problema es que tienes que estimular eso. Y por eso me ha sorprendido los cambios. Ya sé que era en el minuto 88 y que quitaba a Lamin, que estaba jugando mal, y que en el 66 ha quitado a Lewandowski, pero creo que en el fondo lo que está Flick intentando es reactivar a esos delanteros. Solo Rafinha ha completado los 90 minutos. ¿Por qué? Porque los otros dos no están a un gran nivel. Y eso,
vamos a ver los 4 próximos partidos del Barça. Estoy viendo el calendario. Villarreal.
Sí, son serios.
Villarreal, la vuelta de Copa con el Atlético de Madrid, que eso es
Atlético
una
Bilbao,
heroicidad.
Claro.
Luego San Mamés y luego viene el primer partido de los octavos de final de la Champions, sí, sí, que vamos a ver qué rival es y demás, ¿no? Pero esos cuatro partidos van a medir mucho.
Rival chungo, cómo está rival el Barça, chungo, ¿eh? Seguro.
Sí, porque claro, se le aparece el Germán o Newcastle.
O
¿no?
Parece el Germán o Newcastle, sí, o sea que
susto o muerte.
Ha comentado Marcos que Lamin ha sido sustituido. Neil, cuando se ha ido del campo, se le notaba enfadado. Ha hablado del cambio y de la actitud de Lamin, Hansi Flick, ¿verdad?
Sí, le han preguntado a Flick, evidentemente, sobre Lamin y este cambio. Le había preguntado anteriormente Flick sobre si estaba ok o no Lamin. Eso es lo que ha dicho el técnico alemán del Barça.
What kind of reaction?
Entiendo que puede estar enfadado, seguramente por su actuación en el partido. Es normal. Lo más importante hoy era que ganáramos el partido.
Also deserve to play and Rooney did it.
Rooney merecía también jugar.
He's an absolute professional player.
Está entrenando muy bien y es un gran profesional.
Good to see how his reaction and this is
bueno verlo en el campo. Este es Hansi Flick hablando sobre Lamine Yamal, un Hansi Flick al que también le han preguntado por la reacción que ha tenido el equipo después de las dos derrotas y de todas las charlas que ha habido esta semana en el vestuario.
Of course we know that it's not easy to get after
sabíamos que no sería fácil después de dos derrotas consecutivas.
Especially in Atletico, it was really
contra Atlético. Fue un mal momento para nosotros, luego en Girona, pero al final hoy hemos luchado y el equipo ha dado una buena respuesta. Es lo que quería ver yo justo del equipo. Hemos hablado mucho esta semana sobre todo esto. Estas son sí que las declaraciones de Hansi Flick, que también ha dejado muy buen lugar a Mar Bernal y también a Cancelo, de quien ha dicho que al final los jugadores en los entrenamientos se ganan estar en el once titular el fin de semana.
Bueno, tú, Flaky, lo has votado como mejor jugador del partido, a Joao Cancelo.
Sí, la primera parte ha sido seguramente el mejor, aprovechando las facilidades defensivas que de un Levante que no le ha prestado ningún tipo de vigilancia, pero por banda izquierda ha hecho lo que ha querido, ha servido el gol de Frenkie de Jong, ha hecho centros más que interesantes y me parece que Cancelo funcione o aporte a este equipo será bueno para Alejandro Valde. Creo que es bueno que Alejandro Valde note un poco de competencia para intentar mejorar una versión que a lo largo de la temporada le veo estancado y me parece que para el Barça es fundamental que se recupere una buena versión de Valde y la llegada de Cancelo, y si Cancelo puede funcionar, pues seguramente servirá de espoleta para que Valde intente ponerse las pilas, ¿no?
Vais a hablar, ya fue suplente Valde y hoy se ha quedado sin jugar, ¿eh?
Sí, pero
otro día fue suplente Valde y hoy se ha quedado sin jugar, o sea que es un toque de atención claro de Hansi Flick. Perdona, Sandy.
No, estoy de acuerdo con lo que dice Flaky, pero confiar en Cancelo es como esperar un autobús en la selva, ¿eh? Hoy lo ha hecho muy bien, pero pues es el tren Alexander Arnold del Real Madrid, o sea, muy bien arriba, pero a mí me sigue creando dudas como jugador.
Ojo que te tiza Bruno Alemán
a medio largo plazo.
Es cero fiable, tiene toda la razón Santi, pero yo sí tengo que remontar un resultado, me elijo de lateral izquierdo a Cancelo antes que a Valde.
¿Por?
Pues no, para el Atlético, o sea, de Madrid seguramente Cancelo bueno, vaya a ser titular.
No sé si 90 minutos te los aguanta a buen nivel contra el Atlético de Madrid, pero en un tramo de 30 minutos, es que, en serio, lo de Valde es una cosa, a mí me parece un buen futbolista, un buen lateral izquierdo, pero es que en el último tercio de campo es que se le apagan las luces y luego en defensa no acaba de defender del todo bien. Quiero decir que es un jugador del que yo esperaba una evolución, que me parece que es un jugador que tiene cosas y potencial para ser mucho mejor, pero por lo que sea, en lo que más falla, que es en la definición en el último tercio, no ha mejorado absolutamente nada. Y eso, otra cosa es no, pero eso Cancelo cuando tiene el día, lo ha demostrado hoy, te lo da y con creces.
Cuando veáis, podemos seguir de Cancelo Valde hasta la 1:30 si queréis, y a lo mejor lo de la miña mala lo dejamos por delante.
Pero si le iba a preguntar ahora,
digo,
pisado.
No, que podemos seguir si queréis con Cancelo.
Mira, la pregunta que iba a formular es: ¿cómo interpretáis lo de Lamine Yamal?
Vale. No, es que pensé que íbamos a seguir diseccionando a Cancelo y a Valde con que es que hemos hablado más de lo de Zonjas Cariolo que de lo de Lamine Yamal a Hansi Flick.
¿Se ha enfadado o qué?
Se ha enfadado otra vez.
No estaba. Y ha habido un detalle, Antón, porque no estaba de pie Hansi Flick en el cambio de Lamine. Se ha marchado.
Tú no le des volando.
Ese es Minil Sola. Continúe, por favor.
No alimentes.
Yo cuento lo que hay. Y hemos visto el detalle con Marcos de que no estaba Flick de pie cuando ha habido el cambio, es decir, que no se ha producido el momento del saludo. Lamine ha tirado las vendas al suelo justo ha salido del campo, ha pasado por delante de Carles Naval, el delegado, y no ha habido saludo porque no estaba Hansi Flick de pie en ese momento.
¿Y qué le pasa
para
a
Lamine? Seguramente, para seguir con el hilo de Neil, para evitar que hubiera más escena.
¿Pero qué le pasa? Porque, digo, ¿qué
bueno,
tiene?
Porque ha jugado un partido que ha jugado como el culo.
O como se diga, sí.
Pero no por las molestias físicas, ¿no?
No, ha jugado mal. De hecho, ya jugó mal porque hay laterales que le tienen pillada la medida. Y uno es Manu Sánchez. Aunque parezca mentira, me parece que en el partido de ida en Urriols, Ya Manu Sánchez le amargó la vida. Y hoy ha replegado muy bien el y ha hecho muy buena vigilancia sobre Lamine Yamal. Y a Lamine Yamal no le ha salido nada. Fijaros que hoy Lamine Yamal no ha hecho ni un pase de exterior de estos que se adorna.
Venía de marcar en 5 partidos seguidos, lleva 3 sin marcar, el Metropolitano Girona el otro día donde falla incluso un penalti y lo de hoy. Y es verdad que está en una situación de bajo, digamos, de bajo ha caído un poco su rendimiento. Pero vamos, si con alguien tiene que estar enfadado hoy, no es con Flick, que le cambien el minuto 88. No,
yo creo que está enfadado con él.
Yo creo que se marcha enfadado consigo mismo, porque no le ha salido nada. Vamos, es que no creo que tenga ningún tipo de argumento para enfadarse con Hansi Flick, que le está dejando jugar todos los partidos, todos los minutos, que el pobre Rooney, para encontrar un resquicio en el que meterse, pues tiene que esperar, por ejemplo, al tiempo añadido de hoy. Y si se va enfadado a Lamine, quiero pensar que no estoy en su cabeza, pero quiero pensar que se va enfadado porque no le ha salido nada. Sí que ha habido una especie de no de bronca, pero de apreciación táctica desde la lejanía durante la jugada del partido, que lo ha cazado Marcos también en el directo de un centro de Rafinha, que Flick le pedía a Lamine que fuera al segundo palo. Ahí desde la distancia, pues parece que han discutido un poco también, pero vamos, que si con alguien tiene que estar enfadado Lamine hoy es consigo mismo y con el rendimiento que tiene en los últimos 3 partidos.
Luego analizaremos con un deportista y con una nutricionista cómo gestionar el Ramadán en jugadores de élite, porque ya ha empezado, Lamine Yamal lo sigue como musulmán, y luego analizaremos si afecta o no al rendimiento deportivo, porque hoy, por ejemplo, no podía hidratarse, ¿no?, durante el partido ni comer nada hasta que no se pusiera el sol.
No lo sé si esto hay ciertas excepciones para dos. Lo que pasa es que jugar a las 4:30 no ayuda. A las 4:15, perdón. No ayuda. O sea, mejor jugar o antes o por la noche. Pero vamos, me parece que bueno, hay protocolos y Lamine lo hizo el año pasado y tampoco se le notó tanto, no pondría yo...
La temporada pasada, si no me corrige Bruno, los partidos de Champions de las 7:45 durante el Ramadán, a las 7:00 se paraba el partido un momentito.
Es verdad.
Las Champions lo hace, sí.
Para que los futbolistas que estaban siguiendo el Ramadán pudieran acercarse a los banquillos a hidratarse algo. Es decir, recuerdo que a las 7 se paraba los partidos, nada, eran cuestión de un minuto, 30 segundos para el que quisiera pudiera ir a los banquillos.
Luego lo analizaremos, ¿eh?
Con un Antón, no te ha salido muy bien esto, ¿eh? De la
no, no, tengo, no, no, tengo, no tengo el
buen.
No tengo el mejor Sanedrín. No tengo el mejor Sanedrín. Voy sin cartas. No pasa nada. Voy sin cartas. No tengo mano aquí. No puedo.
Como os decía antes, hoy se ha jugado el partido ante 45.000 espectadores. Por cierto, hay discrepancias entre el club y el ayuntamiento por una cuestión de seguridad en los accesos para ampliar el aforo a los 62.000 espectadores, que es lo que espera el Barça pueda conseguirse en pocas semanas. Gustaría que ya ante el Atlético de Madrid pudiera haber este aforo de 62.000. Difícil, porque fuentes del ayuntamiento nos dicen que irán lo más rápido posible, pero que antes el Barça debe hacer los deberes y presentar la documentación pertinente. Y como digo, hay discrepancias entre el club y el ayuntamiento. Más allá de esto, sí se ha avanzado en la grada de animación. Recordaréis que Joan Laporta la desmontó ahora en época electoral. Ha vuelto a haber reuniones con los grupos de animación y ya se ha pactado que se vuelva a articular con 1.200 aficionados en el Gol Sur, con la intención de que ya haya una primera prueba en el partido contra el Atlético de Madrid, si se obtiene el permiso también del Ayuntamiento, que es independiente del de ampliar el aforo a 62.000 espectadores. Son dos cosas que van por separado, y es que la grada de animación debe articularse con unos pasillos de acceso especiales, separados del resto de público, y todo eso debe tener el ok de las autoridades, y están a la espera ahora mismo de que se autorice para que en el Barça Atlético de Madrid, no creo que dé tiempo para el Barça Villarreal de este próximo sábado, ya podamos volver a ver grada de animación en el Camp Nou, con lo que ya se nota, Marcos, que estamos en época electoral, porque esos 20.000 euros de multa que Laporta marcó como línea roja a los grupos de animación debían pagar por sanciones a causa de cánticos ofensivos, han quedado en un cajón, nunca más se habló, y se va a pactar que vuelven al Camp Nou sin que abonen este dinero.
Evidentemente que estamos en periodo preelectoral. Bueno, de aquí a nada empieza la campaña. De aquí a nada sabemos si Laporta es Laporta contra tres, o Laporta contra dos, o contra uno, que para mí esa es la gran incógnita que hay en este proceso electoral. Saber si Font, Vilajoana y Siria se reúnen en una sola candidatura, algo que de momento parece difícil a la espera de lo que ocurra con el diagnóstico de las firmas, porque en función de lo que presentes, de las firmas que tengas, ese será el poder que puedas presentar en una futura negociación para aglutinar una candidatura común. Y creo que lo hemos vivido hoy en el estadio. Hemos vivido un Laporta más accesible que nunca, un Laporta sentado en la tribuna del estadio, justo al lado del palco, un Laporta eufórico porque en el fondo sabe que este partido, si no comete errores, solo lo puede perder él, porque está a punto ya de abrir esa gradería del Camp Nou, porque el equipo está liderando la liga, y si no mete la pata en la Champions puede pasar a los cuartos de final, a los octavos de final. Por lo tanto, yo creo que es un momento muy, muy convulso a nivel electoral. Es un momento de salud democrática, porque no hay muchos clubes que puedan hacer esto que está haciendo el Barcelona ahora mismo. No sé cuántos años hace que en el Madrid no hay elecciones, creo que son 20, si no recuerdo mal, y eso indica que tanto Laporta como Víctor Font, Vilajoana y Marc Siria se lo están jugando en estos días.
Hoy Laporta ha hablado del partido y de cómo está la liga y del
Madrid,
que pasó,
¿no?
Ayer con el partido del Madrid en Pamplona. Si ha dicho esto Joan Laporta, lo escuchamos.
A ver, ayer fue un penalti que, fíjate tú, que tuvieron que sacar la tarjeta amarilla a Budimir porque era un pisotón, y es un penalti de bar, son penaltis de esos de bar. Al Madrid le han pitado 1.000 penaltis como estos. Por una vez que no le regalan un penalti por algún piscinazo que ha hecho algún jugador de ellos, pues hombre, que no se quejen encima.
Que no se
quejen
encima.
Esos son 200 votos.
200 como poco, Jesús.
Es decir, Puyita al Madrid, 200 votos.
Bueno, a ver, Neil se ha paseado por el campo. Hoy había varias carpas electorales donde los precandidatos podían recoger firmas. Deben conseguir más de 2.200 para poder pasar el corte y convertirse oficialmente en candidatos. Como decía Marcos, de momento hay cuatro precandidatos, que son Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Siria, que van a intentar conseguir las firmas. Pero veremos al final cuántos pasan el corte y si hay pactos entre ellos. Lo que sí que podemos explicar es que ha habido contactos, ha habido encuentros estos últimos días entre las precandidaturas con la intención de explorar posibles pactos. Digamos que públicamente Marc Siria dice que él no va a pactar, Xavi Vilajoana que tampoco está por la labor, pero la realidad es que van sondeando esta posibilidad. Víctor Font ya ha abierto
sí
la mano a todos.
Si van juntos,
el tema
¿tendrían
está,
alguna posibilidad?
Claro, depende de cómo expliquen el proyecto, porque mucha gente podrá pensar entonces que solo quieren juntarse para conseguir el poder. Si hay puntos en común y lo explican bien, ellos creen, o mucha gente piensa, que la única opción de plantarle cara a Laporta es esta, que la oposición vaya junta. De momento no hay acuerdo, sí se han dibujado escenarios. Difícilmente va a haber un pacto antes de la recogida de firmas, que es en 10 días, y después, digamos que formalmente ya no pueden pactar, es decir, no se puede cambiar una candidatura que ya ha recogido las firmas y se presenta a las elecciones, pero sí pueden llegar a acuerdos privados para que una vez ganen las elecciones, si las ganaran, se incorporen miembros que no estaban en la candidatura. No sé si me explico, sí, pero estos escenarios se han dibujado en los últimos días. Es decir, la posibilidad de que haya un pacto es real.
Pero que estos son elecciones como en cualquier club que permite votar, quiero decir, que esto es el que gana, gana.
Sí, exacto.
Eso,
sí,
que,
sí.
Que luego no pueden sumarse después, esto no es como en el Congreso de los Diputados, que aquí se suman los...
No, pero puedes...
No, 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 lo,
puedes,
que, lo que pueden hacer puedes... es cuando llegue el momento digan, oye, yo me retiro y apoyo a este candidato.
Efectivamente. Claro.
Exacto, correcto. A cambio de que después si gana, pues me quedo yo de
iré
vicepresidente.
En una vicepresidencia, exacto. Iré en un...
Sí, sí, pero que esto es... que el que gana, gana.
Sí, 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 el que
sí,
gana, gana.
Sí,
el
que gana, gana. Pero la historia está, es que... Desde Madrid estáis muy poco acostumbrados al tema democrático.
No, estamos acostumbrados en el Real Madrid menos, pero que aquí votamos en las municipales, en las autonómicas, en las
sí,
nacionales,
sí,
en las
me
europeas.
Me refería concretamente al Real
Madrid.
Ah,
no, en el Real Madrid hace tiempo que no se vota, sí.
Y en no, el Atleti ya ni te cuento.
Sí, también. La historia sería, y que esto pasó desde en las elecciones del 78, que es la de... Casaus y Víctor Sagi, por ejemplo, y Francesc Casals se retiraron en el último momento y cedieron la gente que les había firmado y recomendaron el voto a José Luis Núñez contra Ferran Ariño. Y estas cosas pasan. Por tanto, no sería tanto. No es presidencialista, no es parlamentaria, que es lo que quería decir Antón. Pero sí que puede, después de estas primarias, entre comillas, que yo doy por hecho que Víctor Font y Laporta, o Laporta y Víctor Font, van a pasarlas de largo, hay que ver cómo se mide lo que queda de Vilajoana y Siria. Entonces,
es que, mira,
a partir de ahí, hay que mirar y ver si se retira, si pasan... Y si ven que tienes opciones, o se retiran. Porque también ha habido casos de candidatos, recuerdo el caso de Jaume Llaurado, que sacó más firmas que votos.
Bueno, y hay más. Sí, sí. No, te iba a decir que no es una muestra, digamos, científica, porque simplemente Nil Solá con el micrófono preguntándole a la gente a quién votarás, sin filtrar realmente si o sin certificar si son socios o no, pero es una pequeña muestra hoy... Al azar, Nil ha cogido a unas 30 personas de entre el público que había en el Camp Nou y le ha preguntado, ¿a quién votarás? Esta es la respuesta.
A la puerta.
La puerta.
A la puerta.
La puerta.
La puerta.
Votaría el Joan. Joan la puerta.
Víctor Font.
Víctor Font.
En Joan la puerta.
Joan la puerta.
Segurament votarà la puerta.
Vilajoana.
Jo la puerta.
La puerta.
La puerta.
La puerta.
Al Joan Laporta.
Joan Laporta.
A Laporta.
A Joan Laporta.
Joan Laporta.
A Víctor Font votaré.
A Laporta.
A Omar Siria.
A Omar Siria. A Víctor Font.
Mira, concretamente son 29 las personas a las que le hemos preguntado con el micrófono de Nil Solá. 29. 20 han dicho Laporta. 4 han dicho Víctor Font. 4 han dicho Marc Siria. Y una ha dicho Xavi Vilajoana.
Está la puerta descortando ya el champán en la discoteca de moda esta noche.
Es más de un 60%, si no, he hecho el cálculo rápido y mentalmente, pero es más de un 60% de gente que votaría sí. La puerta, que es importante. Nil.
No, iba a decir que la sensación, además...
Jamás en la historia un presidente saliente, un presidente... digamos que deja el cargo, ha perdido unas elecciones.
Sí, es verdad que solo ha pasado dos veces, por eso, solo ha pasado dos veces en la historia del Barça que el presidente se haya presentado a una reelección, porque como siempre, o dimiten o los echan. Nil, ¿qué decías?
No, decía que la sensación que me ha dado hoy cuando nos paseábamos por ahí por las carpas era de que la que había más cola era la de Laporta, que es verdad que hace un mes o así sí que hicimos estas mismas encuestas y la sensación era que la gente no tenía muy claro quiénes eran los que competían con Laporta, pero que hoy la sensación era de que Laporta ha ganado enteros y que la diferencia yo creo que es grande respecto a los otros. Insisto, mucha gente... que no tiene ni idea o no tiene ningún conocimiento de quiénes son el resto de candidatos.
Yo de estos temas, ya sabéis que tengo no mucha idea, que tengo una visión un poco naif, pero me da la sensación que algunos candidatos se presentan pensando en cuando se vaya a Laporta y no tanto en estas elecciones. En colocar su nombre en la palestra y cuando se vaya a Laporta o en las próximas elecciones ya tener un nombre ganado para la
va, que social. Tenemos que ir a la Desco y seguro que habrá muchos días para hablar de las elecciones del Barça. Hoy es el primer día donde, aprovechando un partido, los precandidatos han podido recoger firmas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.